siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Les habla su amigo Yoyo Morejón, Tony Simón en los controles y en la producción Jaime Almiral, para llevarles toda la información del mundo deportivo. Y vamos a comenzar, como dice mi amigo Pepe Lacayo, que está tomándose unas merecidas vacaciones, con la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer. Bien, sabemos ya que el próximo sábado en Fort Lauderdale, a unos 25 kilómetros de los estudios de Radio Martí, el Inter Miami recibe a los Vancouver Whitecaps para disputar el título de la MLS, Liga Superior de Fútbol de los Estados Unidos, y se está calentando el ambiente porque el alemán Thomas Müller, ustedes lo recuerdan de cuando brillaba en el Bayern Múnich, Müller está jugando ahora con el equipo de Vancouver y ya ha dicho que el sábado va a salir a cazar, con Z, cazar a Lionel Messi. O sea, que no le va a permitir ninguna libertad en el terreno del Chase Stadium. Y esto es bueno que pase porque caliente el ambiente y se lo toma como algo personal para impedir que Messi sume un título más a su gloriosa carrera. De todas maneras, en las apuestas de Las Vegas, el favorito es el Inter Miami, y si el Inter gana, pues el sur de la Florida, Miami, se convertiría en el quinto territorio metropolitano en conseguir un título en las cinco ligas profesionales de los Estados Unidos. Miami ha ganado Super Bowl en la NFL con los Miami Dolphins, ha ganado el hockey, de hecho es el actual campeón, los Florida Panthers, ha ganado dos series mundiales de grandes ligas con los Marlins y ha ganado tres títulos en la NBA con el Miami Heat. Solamente le falta la MLS para unirse a Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Washington, D.C., las únicas ciudades con títulos en las cinco ligas profesionales. Ahora nos vamos a Europa porque hace 72 horas el Barcelona se convirtió en el líder de la Liga Española, pero entre hoy y mañana podría incluso producirse un triple empate en el primer lugar, porque hoy a las 3 de la tarde jugaban el Barcelona y el Real y el Atlético de Madrid en el Camp Nou. El Atlético de Madrid está en cuarto lugar con 31 puntos. El Barcelona tiene 34. Y si el Atlético de Madrid ganara, pues sencillamente empataría con el Barcelona en primer lugar. Y mañana miércoles juega el Real Madrid, que está a un punto del Barcelona. Y si empatara ese partido, pues se produciría un triple empate en el primer lugar de la Liga Española. El Barcelona no cuenta con el defensa uruguayo Ronald Araujo, quien está alegando problemas mentales, problemas personales. Yo no sé, esta generación actual de deportistas que por cualquier bobería se achican, se ponen pequeños, como Simón Biles en los Juegos Olímpicos, que dejó embarcado al equipo femenino de gimnasia de Estados Unidos, alegando una crisis mental, pues dice Ronald Araújo que no jugará y el coach Hans Flick pidió respeto a la decisión del jugador. Araújo no juega desde el partido de la semana pasada de la Champions contra el Chelsea, en el que fue expulsado al término de la primera parte y dejó al equipo con 10 jugadores en la segunda parte. Ese equipo, ese juego, recordemos que lo ganó el Chelsea por goleada. Así que bueno, eso es lo que tenemos en el fútbol. Y ahora vamos al pan nuestro de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, siguen cayendo los millones en las Grandes Ligas. Devin Williams firmó con los Mets de Nueva York por 3 años y $51 millones. Devin Williams, recordemos, novato del año en el 2020 con los Cerveceros de Milwaukee y uno de los mejores relevistas de la Liga Nacional durante 5 temporadas, este año pasó a la Liga Americana con los Yankees de Nueva York y fue un verdadero desastre. Un hombre que lanzó para una efectividad de 4.79 e incluso perdió el puesto de cerrador titular, pues ahora se queda en Nueva York, pero con el otro equipo de la ciudad. ¿Qué significaría esto? Que Edwin Díaz, el puertorriqueño, el Sugar Díaz, que ha sido uno de los mejores relevistas de los últimos años en todas las Grandes Ligas, estaría fuera de la ecuación. Los Mets dicen que no, que ellos todavía no han descartado la idea de firmar a Edwin Díaz. Pero Edwin Díaz está buscando un contrato de alrededor de $20 millones por año y 4 o 5 temporadas. Los Mets, con una nómina abultadísima, y dicen que no tienen dinero para firmar a su principal artillero, que es Pete Alonso, agente libre, pues no creo que puedan ir detrás de Edwin Díaz, quien estaría entonces en la mira de los Yankees de Nueva York. O sea, harían un cambio entre los Mets, no cambio, o sea, se cambiarían los lugares. Edwin Díaz de los Mets a los Yankees y ya Devin Williams de los Yankees a los Mets. Por otro lado, las Grandes Ligas y el sindicato de peloteros anunciaron los resultados de los controles antidopaje que se llevaron a cabo en todo el 2025. Según el informe, en el año se realizaron 11.700 controles que incluyeron exámenes de orina y muestras de sangre para detectar sustancias para mejorar el rendimiento. La buena noticia es que entre los jugadores que integran el roster de 40 peloteros de Grandes Ligas en las 30 franquicias, solamente 2 dieron positivo. El venezolano José Alvarado de los Phillies de Filadelfia y el curazoleño Yurickson Profar de los Bravos de Atlanta. Ambos fueron suspendidos por 80 partidos. Y esto da la medida de cuán efectiva ha sido el control antidoping en las Grandes Ligas, como la política antidopaje establecida en los últimos años ha ayudado a disminuir este fenómeno que se había vuelto incontrolable antes de que en la primera década del siglo XX se estableciera por primera vez una política de sanciones a los infractores. Todavía las sanciones son risibles, no están acorde con las normas internacionales. Sabemos que en otros deportes a nivel internacional, cuando usted da positivo por primera vez, pues es suspendido por 2 años. Y cuando, si es reincidente, da positivo por segunda ocasión, pues es suspendido de por vida. En Grandes Ligas no. En Grandes Ligas a usted lo sorprenden una vez, 80 juegos, o sea, media temporada. Si reincide, infringe las reglas por segunda vez, lo suspenden por una temporada completa. Y a la tercera es que sería la vencida. Y lo expulsarían de por vida de las Grandes Ligas. No del deporte, ojo, no del deporte. Lo expulsan de las Grandes Ligas, pero puede irse a jugar a la liga que lo acepte. Pero aquí, en Estados Unidos, o en Canadá, en el caso de los Azulejos de Toronto, no vuelve a poner un pie en el terreno. Y hablando de dopaje, bueno, este domingo comienzan en Orlando, Florida, las reuniones invernales con una agenda muy cargada que comenzará este domingo con el anuncio de los nuevos miembros del Salón de la Fama por el Comité de Veteranos. El Comité de Veteranos, déjenme explicarle, existen 3 paneles dentro del Comité de Veteranos. Uno es el Comité de los Jugadores de la Era Contemporánea, o sea, que analiza a los jugadores que no entraron al Salón de la Fama por el voto de los miembros de la BBWA, de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, durante el lapso de 10 años. Los que no entraron, pero tienen méritos, son analizados por este comité de veteranos. El Comité de Veteranos de la Era Contemporánea abarca a los jugadores que participaron en Grandes Ligas de 1980 hacia acá. También está el Comité de Manager, Ejecutivos y Árbitros de la Era Contemporánea y el Comité de la Era de Béisbol Clásico, que son aquellos que jugaron antes de 1980. No todos los años votan los 3 comités de veteranos. Este año le toca al de la Era Contemporánea. El año próximo será el del Comité de Manager, Ejecutivos y Árbitros. Y después le tocaría al del Béisbol Clásico. O sea, cada 3 años se repite cada uno de los comités. Los que están en la boleta, a ver, el comité, mientras la BBWA somos alrededor de poco menos de 400 los que llevamos ya más de 10 años en la BBWA y tenemos el derecho al voto. El Comité de Veteranos lo integran 16 personas, principalmente miembros del Salón de la Fama. Y para ser admitido en el Salón de la Fama, los candidatos tienen que tener el 75%, o sea, 12 de los 16. ¿Quiénes son los candidatos este año? ¿Y por qué? Y ahora, antes de decir los nombres, entiendan por qué cuando comencé este tema dije hablando de dopaje, porque entre los candidatos está Barry Bonds y Roger Clemens, 2 hombres vinculados, sus nombres vinculados al uso de sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento. Lo que pasa es que lo usaron en una época en que las Grandes Ligas todavía no habían establecido una política de sanciones a los infractores. Y entonces, si bien no era legal, tampoco era ilegal. Era mal visto, podría ser, digamos que, antiético, pero aquello fue creciendo como una avalancha de nieve y hasta que Grandes Ligas, incluso el Congreso de los Estados Unidos, tomó cartas en el asunto para ponerle freno a esto. Roger Clemens es uno de los mejores lanzadores que ha pasado por las Grandes Ligas, con o sin dopaje. 7 premios Cy Young, Barry Bonds es uno de los mejores bateadores, para muchos el mejor, que ha pasado por las grandes ligas con o sin dopaje. 7 premios de jugador más valioso en la Liga Nacional. ¿Y por qué? ¿Por qué no están en el Salón de la Fama? Sencillamente porque no tuvieron el favor de los periodistas. A ver, las grandes ligas no han establecido unos parámetros a la hora de votar. El Salón de la Fama tampoco, respecto al tema del dopaje. Y han dejado en nosotros, los periodistas, el poder de decidir quién va y quién no. Sabemos que en el Salón de la Fama hay algunos jugadores cuyos nombres han estado también asociados al uso de esteroides. Y están ahí. Por ejemplo, Iván Rodríguez, Jeff Bauer, son nombres, el mismo Mike Piazza. Los nombres se mencionaban como que habían usado esteroides. Ojo, el uso de los esteroides no lo hace usted un buen pelotero. Usted tiene que tener la habilidad. Porque en aquella época en que mucha gente usaba los esteroides, no todo el mundo ponía los números que pusieron Barry Bonds o que puso Roger Clemens. Los otros candidatos son, aparte de Bonds y Clemens, el puertorriqueño Carlos Delgado, Jeff Ken, Don Mattingly, Dale Murphy, Gary Sheffield y Fernando Valenzuela. Gary Sheffield es un hombre con más de 500 jonrones en grandes ligas y para mí tiene también los números para ser considerado. Era un hombre que, al igual que Clemens y Bonds, no tuvo una buena relación con la prensa y eso puede haber influido en que los periodistas, a la hora de votar, pues le pasaran la cuenta. Y está el mexicano Fernando Valenzuela, quien no tiene los números. A ver, Fernando Valenzuela fue un hombre que en el año 81 provocó una... le llamaban la Fernandomanía. Cuando él lanzaba en el Dodger Stadium, aquello se repletaba y de verdad que fue un fenómeno, pero duró muy poco y sus números no alcanzaron para los patrones que uno supone que debe tener un miembro del Salón de la Fama. No basta con haber sido bueno, con haber sido muy bueno. Para entrar al Salón de la Fama hay que haber sido extraordinario. Ahora, la pregunta a mí es la siguiente. ¿Por qué están en la boleta Barry Bonds y Roger Clemens y no están el dominicano Sammy Sosa y Mark McGwire, otros nombres muy asociados al uso de los esteroides, y que en realidad fueron los hombres que salvaron al béisbol en 1998? Recuerden que en 1994 hubo una huelga que larguísima, prolongada, que incluso obligó a suspender la Serie Mundial. Y la gente dejó de ir a los estadios, los fanáticos se sintieron traicionados. Y no fue hasta 4 años después, en 1998, en que Mark McGwire y Sammy Sosa se enfrascaron en una batalla brutal de jonrones en la que ambos terminaron rompiendo el récord histórico de más jonrones en una temporada, que era de 61 en poder de Roger Maris de los Yankees desde 1961. McGwire terminó con 70 jonrones, Sammy Sosa con 66, y eso hizo que la gente volviera a los estadios. Entonces, ¿por qué Sammy Sosa y Mark McGwire no están en esta misma boleta junto con Barry Bonds y Roger Clemens? En fin, los resultados los sabremos el domingo. El lunes, por supuesto, se lo estaremos llevando a ustedes aquí en Al Duro y Sin Guantes y en los noticieros de Radio Martí. Esas son las cosas que se han... Esto es uno de los temas que va a abarcar las reuniones invernales. De los otros temas estaremos comentando en los próximos días. Ahora vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmari Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, ayer hubo una jornada amplísima en la NBA, donde los Pistons de Detroit siguen siendo el mejor equipo de la Conferencia del Este. Vencieron 99-98 a los Hawks de Atlanta. Los Cavaliers de Cleveland, 135-119 a los Pacers de Indiana. Los Pacers este año dan pena, 4-17. Los Pistons 17-4, Atlanta 13-9, los Cavaliers 13-9. El Heat de Miami derrotó a los Clippers, un equipo lleno de nombres ilustres que llegarán al Salón de la Fama, pero que ya están viejos y el tiempo no perdona. El Heat venció 140-123 y regresó al tercer lugar de la conferencia con 14 victorias y 7 derrotas, los Clippers 5-16. El Magic de Orlando derrotó a los Bulls de Chicago 125-20. Los Mavericks, wow, ganaron los Mavericks. No ganaban desde la toma de La Habana por los ingleses. Los Mavericks derrotaron a los Nuggets de Denver 131-121. El Utah Jazz 133-125 a los Rockets de Houston. Y los Suns de Phoenix vencieron a los Lakers, cortaron una racha de 6 victorias de los Lakers, 125-108. LeBron James, el jugador favorito de Pepe Lacayo, apenas jugó 31 minutos y anotó 10 puntos. Es la menor cantidad de puntos que ha anotado LeBron esta temporada. El equipo mejor ubicado en toda la NBA, que son el Thunder de Oklahoma City, tiene 20 victorias y una derrota, no jugó anoche, va sacándole 4 juegos y medio de ventaja a los Lakers y a los Houston Rockets en la conferencia del oeste. Pues el Oklahoma Thunder juega hoy ante los Warriors de Golden State, los Warriors que no han tenido su mejor campaña, tienen 11 victorias y 10 derrotas. Eso es lo que tenemos en la NBA. Hoy una jornada de 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos. Esto es lo que tenemos en la NBA. Entre tanto, ayer se jugó el tradicional Monday Night Football, el juego del lunes por la noche en la NFL, el fútbol americano, donde los Patriotas de Nueva Inglaterra derrotaron al New York Giants por una paliza de 33-15. Y les voy a decir una cosa. Los Patriots, olvídense de la época de Tom Brady, que fue una dinastía impresionante. Antes de eso, desde su nacimiento en el año 63 hasta que llegó Tom Brady, los Patriots fueron un equipo mediocre. Después que Tom Brady pasó a los Tampa Bay Buccaneers y luego se retiró, los Patriots volvieron a ser un equipo mediocre. Hasta ahora, señoras y señores, ya creo que podemos hablar de una nueva era en los Patriots con el quarterback Drake May, un muchacho que está en su segundo año. En su primer año fue invitado a participar en el Pro Bowl, el Juego de las Estrellas. Eso no tiene mucho mérito, un juego que se celebra el fin de semana antes del Super Bowl y donde no juega ninguno de los jugadores que van a estar en el Super Bowl. Pero bueno, de todas maneras, haber sido escogido es un honor. Y este muchacho, Drake May, ayer estuve viéndolo y es una réplica de Tom Brady. Tienen hasta un parecido físico, la misma estatura y sobre todo la compostura a la hora de pasar el balón. Ese muchacho no se deja intimidar, no se asusta, no pierde la calma y la precisión de sus tiros es sencillamente impresionante. Los Patriots es el equipo mejor ubicado ahora mismo en toda la tabla de posiciones, con 11 victorias y solamente 2 derrotas. Así que desde ya, claro favorito para ganar el Super Bowl. Solamente los Broncos de Denver tienen 10 victorias y 2 derrotas. El otro equipo que ha alcanzado por lo menos 10 victorias en la temporada. Así que sigan este hombre, Drake May. Además, en los Patriots también cambiaron de coach. Ya no está Bill Belichick, el hombre que hizo historia junto con Tom Brady. Ahora tienen a Michael Babrick, que fue jugador de los Patriots en aquella etapa. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Mañana nos volveremos a encontrar al duro y sin guantes para seguir hablando de deportes. Buenas tardes.
Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas. Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad.
Marisela Verena, Pinar del Río vive en ti. Porque tu talento tiene un cajón guardado con olor a palma y tabaco. Pero no lo arregles. Deja el desorden quieto porque es la única foto amarillenta que no querrás darle color. Las cosas son como son, Marisela. Te fuiste de tu casa como un pájaro que huye al sonido de una escopeta. Y de las tantas musas que se te asoman, ninguna te trae sonidos de guerra. Lo tuyo es otra cosa, Marisela. Es la música que encierra tu propio nombre. Son las empataduras de sílabas que hilvanan una linda historia y nos regalas con guitarra. Todos los días un cubano te descubre y te pregunta ¿dónde has estado? ¿O dónde ha estado él? Y esa manía tuya de llegar y quedarte entre nosotros te hace única. Has vivido en Miami, España, Venezuela y una isla de frutas dulces y arroyos claros llamada Puerto Rico, que te abrió las puertas de clubes nocturnos y aprovechaste su generosidad para empinarte. Eres adicta a la composición con mensaje. Eres amante de la bohemia como buena poeta. Y cada canción tuya nos llena los pulmones con alegrías y orgullo, con esperanzas y tristezas. Porque de tus desvelos nocturnos nacen las buenas cosas que luego te aplaudimos. Tienes la laboriosidad de las hormigas, que es otro de los complementos de la suerte. Y allí donde vayas, isla o continente, cargas con tal embeleso que suenan los detectores en los aeropuertos. Tú no necesitas más, ni premios, ni medallas, ni calles con tu nombre, ni estudios de grabación. Pero te contamos un secreto. Para todos tus aplaudidores, la vida es simple, Marisela. Vivir, pescar y escucharte.
Información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias, Martí Noticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100%. Les habla su amigo Yoyo Morejón, Tony Simón en los controles y en la producción Jaime Almiral, para llevarles toda la información del mundo deportivo. Y vamos a comenzar, como dice mi amigo Pepe Lacayo, que está tomándose unas merecidas vacaciones, con la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer. Bien, sabemos ya que el próximo sábado en Fort Lauderdale, a unos 25 kilómetros de los estudios de Radio Martí, el Inter Miami recibe a los Vancouver Whitecaps para disputar el título de la MLS, Liga Superior de Fútbol de los Estados Unidos, y ya se está calentando el ambiente porque el alemán Thomas Müller, ustedes lo recuerdan de cuando brillaba en el Bayern Múnich, Müller está jugando ahora con el equipo de Vancouver y ya ha dicho que el sábado va a salir a cazar, con Z, cazar a Lionel Messi. O sea, que no le va a permitir ninguna libertad en el terreno del Chase Stadium. Y esto es bueno que pase porque caliente el ambiente y se lo toma como algo personal para impedir que Messi sume un título más a su gloriosa carrera. De todas maneras, en las apuestas de Las Vegas, el favorito es el Inter Miami, y si el Inter gana, pues el sur de la Florida, Miami, se convertiría en el quinto territorio metropolitano en conseguir un título en las 5 ligas profesionales de los Estados Unidos. Miami ha ganado Super Bowl en la NFL con los Miami Dolphins, ha ganado el hockey, de hecho es el actual campeón, los Florida Panthers, ha ganado 2 series mundiales de grandes ligas con los Marlins y ha ganado 3 títulos en la NBA con el Miami Heat. Solamente le falta la MLS para unirse a Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Washington D.C., las únicas ciudades con títulos en las 5 ligas profesionales. Ahora nos vamos a Europa porque hace 72 horas el Barcelona se convirtió en el líder de la Liga Española, pero entre hoy y mañana podría incluso producirse un triple empate en el primer lugar, porque hoy a las 3 de la tarde jugaban el Barcelona y el Real y el Atlético de Madrid en el Camp Nou. El Atlético de Madrid está en cuarto lugar con 31 puntos, el Barcelona tiene 34, y si el Atlético de Madrid ganara, pues sencillamente empataría con el Barcelona en primer lugar, y mañana miércoles juega el Real Madrid, que está a un punto del Barcelona, y si empatara ese partido, pues se produciría un triple empate en el primer lugar de la Liga Española. El Barcelona no cuenta con el defensa uruguayo Ronald Araujo, quien está alegando problemas mentales, problemas personales. Yo no sé, esta generación de actual de deportistas que por cualquier bobería se achican, se ponen pequeños. como Simone Biles en los Juegos Olímpicos, que dejó embarcado al equipo femenino de gimnasia de Estados Unidos, alegando una crisis mental. Pues dice Ronald Araújo que no jugará y el coach Hans Flick pidió respeto a la decisión del jugador. Araújo no juega desde el partido de la semana pasada de la Champions contra el Chelsea, en el que fue expulsado al término de la primera parte y dejó al equipo con 10 jugadores en la segunda parte. Ese equipo, ese juego, recordemos que lo ganó el Chelsea por goleada. Así que bueno, eso es lo que tenemos en el fútbol. Y ahora vamos al pan nuestro de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldi Chama.
Hola, les habla Yulisky Gutiérrez.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, siguen cayendo los millones en las Grandes Ligas. Devin Williams firmó con los Mets de Nueva York por 3 años y $51 millones. Devin Williams, recordemos, novato del año en el 2020 con los Cerveceros de Milwaukee y uno de los mejores relevistas de la Liga Nacional durante 5 temporadas, este año pasó a la Liga Americana con los Yankees de Nueva York y fue un verdadero desastre. Un hombre que lanzó para una efectividad de 4.79 e incluso perdió el puesto de cerrador titular, pues ahora se queda en Nueva York, pero con el otro equipo de la ciudad. ¿Qué significaría esto? Que Edwin Díaz, el puertorriqueño, el Sugar Díaz, que ha sido uno de los mejores relevistas de los últimos años en todas las Grandes Ligas, estaría fuera de la ecuación. Los Mets dicen que no, que ellos todavía no han descartado la idea de firmar a Edwin Díaz. Pero Edwin Díaz está buscando un contrato de alrededor de $20 millones por año y 4 o 5 temporadas. Los Mets, con una nómina abultadísima, y dicen que no tienen dinero para firmar a su principal artillero, que es Pete Alonso, agente libre, pues no creo que puedan ir detrás de Edwin Díaz, quien estaría entonces en la mira de los Yankees de Nueva York. O sea, harían un cambio entre los Mets, no cambio, o sea, se cambiarían los lugares. Edwin Díaz de los Mets a los Yankees y ya Devin Williams de los Yankees a los Mets. Por otro lado, las Grandes Ligas y el sindicato de peloteros anunciaron los resultados de los controles antidopaje que se llevaron a cabo en todo el 2025. Según el informe, en el año se realizaron 11.700 controles que incluyeron exámenes de orina y muestras de sangre para detectar sustancias para mejorar el rendimiento. La buena noticia es que entre los jugadores que integran el roster de 40 peloteros de Grandes Ligas en las 30 franquicias, solamente 2 dieron positivo. El venezolano José Alvarado de los Phillies de Filadelfia y el curazoleño Yurickson Profar de los Bravos de Atlanta. Ambos fueron suspendidos por 80 partidos. Y esto da la medida de cuán efectiva ha sido el control antidoping en las Grandes Ligas, como la política antidopaje establecida en los últimos años ha ayudado a disminuir este fenómeno que se había vuelto incontrolable antes de que en la primera década del siglo XX se estableciera por primera vez una política de sanciones a los infractores. Todavía las sanciones son risibles, no están acorde con las normas internacionales. Sabemos que en otros deportes a nivel internacional, cuando usted da positivo por primera vez, pues es suspendido por 2 años. Y cuando, si es reincidente, da positivo por segunda ocasión, pues es suspendido de por vida. En Grandes Ligas no. En Grandes Ligas a usted lo sorprenden una vez, 80 juegos, o sea, media temporada. Si reincide, infringe las reglas por segunda vez, lo suspenden por una temporada completa. Y a la tercera es que sería la vencida y lo expulsarían de por vida de las Grandes Ligas. No del deporte, ojo, no del deporte. Lo expulsan de las Grandes Ligas, pero puede irse a jugar a la liga que lo acepte. Pero aquí, en Estados Unidos, o en Canadá, en el caso de los Azulejos de Toronto, no vuelve a poner un pie en el terreno. Y hablando de dopaje, bueno, este domingo comienzan en Orlando, Florida, las reuniones invernales con una agenda muy cargada que comenzará este domingo con el anuncio de los nuevos miembros del Salón de la Fama por el Comité de Veteranos. El Comité de Veteranos, déjenme explicarle, existen 3 paneles dentro del Comité de Veteranos. Uno es el Comité de los Jugadores de la Era Contemporánea, o sea, que analiza a los jugadores que no entraron al Salón de la Fama por el voto de los miembros de la BBWA, de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, durante el lapso de 10 años. Los que no entraron, pero tienen méritos, son analizados por este comité de veteranos. El Comité de Veteranos de la Era Contemporánea abarca a los jugadores que participaron en Grandes Ligas de 1980 hacia acá. También está el Comité de Managers, Ejecutivos y Árbitros de la Era Contemporánea y el Comité de la Era de Béisbol Clásico, que son aquellos que jugaron antes de 1980. No todos los años votan los 3 comités de veteranos. Este año le toca al de la Era Contemporánea. El año próximo será el del Comité de Managers, Ejecutivos y Árbitros. Y después le tocaría al del Béisbol Clásico. O sea, cada 3 años se repite cada uno de los comités. Los que están en la boleta, a ver, el comité, mientras la BBWA somos alrededor de poco menos de 400 los que llevamos ya más de 10 años en la BBWA y tenemos el derecho al voto, el Comité de Veteranos lo integran 16 personas, principalmente miembros del Salón de la Fama. Y para ser admitido en el Salón de la Fama, los candidatos tienen que tener el 75%, o sea, 12 de los 16. ¿Quiénes son los candidatos este año? ¿Y por qué? Y ahora, antes de decir los nombres, entiendan por qué cuando comencé este tema dije, hablando de dopaje. Porque entre los candidatos está Barry Bonds y Roger Clemens. 2 hombres vinculados, sus nombres vinculados al uso de sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento. Lo que pasa es que lo usaron en una época en que las Grandes Ligas todavía no habían establecido una política de sanciones a los infractores. Y entonces, si bien no era legal, tampoco era ilegal. Era mal visto, podría ser, digamos que, antiético, pero aquello fue creciendo como una avalancha de nieve y hasta que Grandes Ligas, incluso el Congreso de los Estados Unidos, tomó cartas en el asunto para ponerle freno a esto. Roger Clemens es uno de los mejores lanzadores que ha pasado por las Grandes Ligas, con o sin dopaje. 7 premios Cy Young, Barry Bonds es uno de los mejores bateadores, para muchos el mejor, que ha pasado por las grandes ligas con o sin dopaje, 7 premios de jugador más valioso en la Liga Nacional. ¿Y por qué? ¿Por qué no están en el Salón de la Fama? Sencillamente porque no tuvieron el favor de los periodistas. A ver, las grandes ligas no han establecido unos parámetros a la hora de votar. El Salón de la Fama tampoco, respecto al tema del dopaje. Y han dejado en nosotros, los periodistas, el poder de decidir quién va y quién no. Sabemos que en el Salón de la Fama hay algunos jugadores cuyos nombres han estado también asociados al uso de esteroides. Y están ahí. Por ejemplo, Iván Rodríguez, Jeff Bauer, son nombres, el mismo Mike Piazza. Los nombres se mencionaban como que habían usado esteroides. Ojo, el uso de los esteroides no lo hace usted un buen pelotero. Usted tiene que tener la habilidad. Porque en aquella época en que mucha gente usaba los esteroides, no todo el mundo ponía los números que pusieron Barry Bonds o que puso Roger Clemens. Los otros candidatos son, aparte de Bonds y Clemens, el puertorriqueño Carlos Delgado, Jeff Ken, Don Mattingly, Dale Murphy, Gary Sheffield y Fernando Valenzuela. Gary Sheffield es un hombre con más de 500 jonrones en grandes ligas. Y para mí tiene también los números para ser considerado. Era un hombre que, al igual que Clemens y Bonds, no tuvo una buena relación con la prensa. Y eso puede haber influido en que los periodistas, a la hora de votar, pues le pasaran la cuenta. Y está el mexicano Fernando Valenzuela, quien no tiene los números. A ver, Fernando Valenzuela fue un hombre que en el año 81 provocó le llamaban la Fernandomanía. Cuando él lanzaba en el Dodger Stadium, aquello se repletaba y de verdad que fue un fenómeno, pero duró muy poco y sus números no alcanzaron para los patrones que uno supone que debe tener un miembro del Salón de la Fama. No basta con haber sido bueno, con haber sido muy bueno. Para entrar al Salón de la Fama hay que haber sido extraordinario. Ahora, la pregunta mía es la siguiente. ¿Por qué están en la boleta Barry Bonds y Roger Clemens y no están el dominicano Sammy Sosa y Mark McGwire, otros nombres muy asociados al uso de los esteroides, y que en realidad fueron los hombres que salvaron al béisbol en 1998? Recuerden que en 1994 hubo una huelga que larguísima, prolongada, que incluso obligó a suspender la Serie Mundial. Y la gente dejó de ir a los estadios, los fanáticos se sintieron traicionados. Y no fue hasta 4 años después, en 1998, en que Mark McGwire y Sammy Sosa se enfrascaron en una batalla brutal de jonrones, en la que ambos terminaron rompiendo el récord histórico de más jonrones en una temporada, que era de 61 en poder de Roger Maris de los Yankees desde 1961. McGwire terminó con 70 jonrones, Sammy Sosa con 66, y eso hizo que la gente volviera a los estadios. Entonces, ¿por qué Sammy Sosa y Mark McGwire no están en esta misma boleta junto con Barry Bonds y Roger Clemens? En fin, los resultados los sabremos el domingo, el lunes, por supuesto, se los estaremos llevando a ustedes aquí en Al Duro y Sin Guantes y en los noticieros de Radio Martí. Esas son las cosas que se han... Este es uno de los temas que va a abarcar las reuniones invernales. De los otros temas estaremos comentando en los próximos días. Ahora vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Estás escuchando al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Román y están escuchando al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, ayer hubo una jornada amplísima en la NBA, donde los Pistons de Detroit siguen siendo el mejor equipo de la Conferencia del Este. Vencieron 99-98 a los Hawks de Atlanta. Los Cavaliers de Cleveland, 135-119 a los Pacers de Indiana. Los Pacers este año dan pena, 4-17. Los Pistons 17-4, Atlanta 13-9, los Cavaliers 13-9. El Heat de Miami derrotó a los Clippers, un equipo lleno de nombres ilustres que llegarán al Salón de la Fama, pero que ya están viejos y el tiempo no perdona. El Heat venció 140-123 y regresó al tercer lugar de la conferencia con 14 victorias y 7 derrotas, los Clippers 5-16. El Magic de Orlando derrotó a los Bulls de Chicago 125-20. Los Mavericks, wow, ganaron los Mavericks. No ganaban desde la toma de La Habana por los ingleses. Los Mavericks derrotaron a los Nuggets de Denver 131-121. El Utah Jazz 133-125 a los Rockets de Houston. Y los Suns de Phoenix vencieron a los Lakers, cortaron una racha de 6 victorias de los Lakers, 125-108. LeBron James, el jugador favorito de Pepe Lacayo, apenas jugó 31 minutos y anotó 10 puntos. Es la menor cantidad de puntos que ha anotado LeBron esta temporada. El equipo mejor ubicado en toda la NBA, que son los el Thunder de Oklahoma City, tiene 20 victorias y una derrota, no jugó anoche, va sacándole 4 juegos y medio de ventaja a los Lakers y a los Houston Rockets en la conferencia del oeste. Pues el Oklahoma Thunder juega hoy ante los Warriors de Golden State, los Warriors que no han tenido su mejor campaña, tienen 11 victorias y 10 derrotas. Eso es lo que tenemos en la NBA. Hoy una jornada de 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos. Esto es lo que tenemos en la NBA. Entre tanto, ayer se jugó el tradicional Monday Night Football, el juego del lunes por la noche en la NFL, el fútbol americano, donde los Patriotas de Nueva Inglaterra derrotaron al New York Giants por una paliza de 33-15. Y les voy a decir una cosa. Los Patriots, olvídense de la época de Tom Brady, que fue una dinastía impresionante. Antes de eso, desde su nacimiento en el año 63 hasta que llegó Tom Brady, los Patriots fueron un equipo mediocre. Después que Tom Brady pasó a los Tampa Bay Buccaneers y luego se retiró, los Patriots volvieron a ser un equipo mediocre. Hasta ahora, señoras y señores, ya creo que podemos hablar de una nueva era en los Patriots con el quarterback Drake May. Un muchacho que está en su segundo año. En su primer año fue invitado a participar en el Pro Bowl, el Juego de las Estrellas. Eso no tiene mucho mérito. Un juego que se celebra el fin de semana antes del Super Bowl y donde no juega ninguno de los jugadores que van a estar en el Super Bowl. Pero bueno, de todas maneras, haber sido escogido es un honor. Y este muchacho, Drake May, ayer estuve viéndolo y es una réplica de Tom Brady. tienen hasta un parecido físico, la misma estatura y sobre todo la compostura a la hora de pasar el balón. Ese muchacho no se deja intimidar, no se asusta, no pierde la calma y la precisión de sus tiros es sencillamente impresionante. Los Patriots es el equipo mejor ubicado ahora mismo en toda la tabla de posiciones, con 11 victorias y solamente 2 derrotas. Así que desde ya, claro favorito para ganar el Super Bowl. Solamente los Broncos de Denver tienen 10 victorias y 2 derrotas, el otro equipo que ha alcanzado por lo menos 10 victorias en la temporada. Así que sigan este hombre, Drake May. Además, en los Patriots también cambiaron de coach. Ya no está Bill Belichick, el hombre que hizo historia junto con Tom Brady. Ahora tienen a Michael Babrick, que fue jugador de los Patriots en aquella etapa. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Mañana nos volveremos a encontrar al duro y sin guantes para seguir hablando de deportes. Buenas tardes.
El 16 de julio de 2003, la música tuvo una nota triste cuando se apagó la voz más emblemática de Cuba. Había muerto Celia Cruz. Y cuando a los grandes se les quiere por un sinfín de razones, basta decir únicamente su nombre. Por eso, su apellido, mismísimo símbolo de la cristiandad, sobraba con solo decir Celia. Solía bromear con su edad cuando decía que había nacido el 21 de octubre de 1900.com allá por Santos Suárez. Y la gente reía y la adoraba. Y era persona de luces, talentos y virtudes que brillaba más que todas las celebridades reunidas en una tarima. Se fue de Cuba porque no resistía el régimen. Y ese régimen la silenció porque no toleraba que los cubanos triunfaran fuera de su finca. Y nunca la dejaron regresar. Y cuando lo hizo a la base naval de Guantánamo en el éxodo de los balseros en los años 90, lloró de emoción por ver a los suyos y por ver a lo lejos el saludo de las palmas cautivas. Y entonces se agachó a recoger tierra de su tierra para sembrarla en su tumba, y quienes la vieron sabían lo que ella estaba haciendo. Cantó el triste verso, por si acaso no regreso, y fue profética. Le decían la guarachera de Cuba, la reina de la salsa, y fue tal su impronta en la música que labró su camino hasta convertirse en referente, influyente, imprescindible, mito y cuantos adjetivos más le peguen a un ser que nació para alegrar. Nadie más se ha atrevido a gritar
¡Azúcar!
A nadie mejor que a Celia Cruz le queda bien ese grito alegre.
Traigo hierbas.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos. Actualidad mundial. Martes y jueves a las 3:30 de la tarde. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.